Bueno, régimen de cama caliente, como decimos siempre, hasta ahora es tremendo porque se aglutina todo, ¿no? Y vamos a cambiar abruptamente de tema, vamos a salir de la mirada sociológica de la política y vamos a ir a la mirada económica de la realidad del país. Vamos a hablar con Facundo Márquez, un joven presidente de la Unión de Exportadores, a quien le doy los buenos días. ¿Qué tal, Márquez? ¿Cómo le va?
Buen día, Nano. ¿Cómo anda?
Bien, bien. Una primera pregunta. ¿Tiene algo que ver con tu generación, con tu edad, el hecho de que haya sido el primer presidente del Movimiento de Exportadores que va a un acto del 1 de mayo?
Bueno, primero lo de joven es relativo acá en este país.
¿Cuántos años tenés?
Tengo 46.
Sos un niño. Yo te llevo como... Podría ser tu padre. Esas cosas horribles que uno no le puede decir a un entrevistado, pero bueno, podría serlo. Tengo 20 años más.
En Uruguay hasta los 50 sos joven.
Bueno, por eso, pero es un problema. Es uno de los problemas cuando pensamos el Uruguay
del futuro. Del futuro, sí, sin duda, lo comprendo. Pero fuiste el primer presidente de la Unión de Exportadores que fue un 1 de mayo.
Sí, fui el primero, pero con mucha, a ver, naturalidad. No sé, como vos decías, no sé si es un tema generacional, no sé, para mí fue algo muy muy normal.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue la decisión? ¿La tomaste en la Unión, hablando con los demás? ¿La tomaste solo?
La verdad que la venía pensando hace un tiempito. Yo asumí a fines del año pasado, sí. Y enseguida asumí y decidí hacer una ronda con diferentes actores sociales que están vinculados a la exportación, todos. Estuve con gente del gobierno, estuvimos con gente de la oposición, con académicos, e invitamos por primera vez a la Unión de Exportadores, vino todo el Frente Amplio, con Fernando Pereira, los que están trabajando en el programa, vino el Cuesta Duarte, pero así han pasado ministros, ex ministros de Economía, hemos recibido a todos. Y en ese intercambio de charlas y de entender un poco cómo construimos entre todos el Uruguay del futuro, recibí varias invitaciones de varios dirigentes sindicales y dije, por supuesto, ningún problema. Y como siempre digo, más allá de que la mayoría de las cosas que escuché no estoy de acuerdo, pero hay otras muchas que sí estoy de acuerdo, y creo que en el diálogo de esas diferencias entre todos...
¿En cuáles sí? ¿En cuáles sí, Facundo?
Claro, nos dejás la pelotita, nos dejás la bolsa de pop entera. ¿En cuáles está de acuerdo el presidente de la Unión de Exportadores,
bueno,
por ejemplo?
Bueno, cuando... también yo siempre digo, hay que entender, y después de que terminó el discurso yo me puse a charlar abajo con Abdala, y hay que entender también el contexto, dónde se dan los discursos, para sí. quiénes se dan los discursos. Después hay que empezar a filtrar y hay muchos... Y yo en mis charlas digo, bueno, saquemos los eslóganes y los lugares comunes, porque a ver, cuando dicen, no sé, más salario, y yo estoy de acuerdo con más salario. Ahora, también estoy de acuerdo en discutir
de dónde lo sacamos,
cómo, sí, claro, sí. Y cómo y en qué contexto.
Por ejemplo, la jornada laboral, ¿qué te parece?
A mí me parece perfecto discutirlo. Así a priori, hablar solo de la jornada laboral de 6 horas, o de 5, o de 7, o de lo que sea, solamente eso no tiene sentido si uno no lo pone en un contexto. No tiene, a ver, acá...
Es difícil llevarla a la práctica.
Bueno, depende del sector.
Sí, está en Chile. En Chile ya empezó.
Pero depende el sector. Y aparte de una realidad, a ver, acá... vamos a una cosa es el sector privado, además, otra cosa es el sí. sector público. Acá en el sector público, no me la quieran vender por otra, acá van menos de 6 horas. Y van para la casa, y trabajan de la casa, y muchos sectores trabajan.
Y faltan.
Hay muchas realidades, muchos sectores. No es lo mismo el sector servicios que el sector bienes, no es lo mismo una gran empresa que una pyme. Entonces, siempre, discutamos todo sobre la mesa. Yo no tengo ningún problema. Pero, como digo, siempre dentro de un marco de realidad que tenemos que tener sí. en cuenta.
¿No? El presidente también marcó, dijo, bueno, dialoguemos.
Si
no
me
para
dan productividad,
mundo,
lo hacemos.
Pero claro. Bueno, dialoguemos con algunos puntos, ¿no? Productividad, por ejemplo.
Por ejemplo, por ejemplo, pero discutamos también flexibilidad. Ayer estaba leyendo, porque la verdad que nunca había escuchado el tema de los países nórdicos, que cuando tenían un problema grande de desocupación y empezaron a trabajar lo que ellos llamaron la flexiseguridad. Y me puse a leer. ¿Y qué pasa? Nosotros acá tenemos un problema de rigideces en la contratación y los despidos. Eso es una realidad. Y muchas empresas hoy se les dificulta contratar pensando después en las dificultades que hay
para
despedir. Claro. Es una barrera. Entonces, los países nórdicos, que muchas veces se ponen de ejemplo, inclusive el otro día, creo que en el propio discurso, si mal no recuerdo, los mencionaron en algún pasaje.
Es el mundo ideal, ¿no? Para todos es el mundo ideal.
Desde lejos.
Cuando te metes ahí empezás a ver que, bueno, también tienen sus características, ¿no?
Bueno, hay que vivir en el frío ya.
En meses oscuras, claro.
Exacto, ¿viste? Desde acá es el mundo ideal, pero...
Bueno, por eso.
Facundo, desde el Ministerio de Trabajo ya se dijo que esta próxima décima ronda de Consejo de Salario va a tener mucha conflictividad. ¿Vos lo compartís?
Yo siempre digo, una cosa son las declaraciones, después habrá que ir a cuando se vaya a ese momento. Igual quiero aclarar una cosa, nosotros en la Unión de Exportadores no participamos de ningún consejo de salario. En general nosotros actuamos como solucionadores de conflicto, intermediamos, dialogamos con las partes, estamos más en eso. Pero hay que ver ahí por sectores, ¿no?
Pregunta personal, ¿hablas chino?
No. No, debería.
¿Deberías?
La verdad que a esta altura debería. Pero no.
Bueno, porque asumiste en un momento crítico, ¿no? Nos vivimos acá, el gobierno actual tiró el TLC con China, nos peleamos con el Mercosur, después empezó a atrasar, ahora fue Lula, dijo vamos todos juntos. ¿Cómo lo ves el tema China y este atraso que hay en las exportaciones con China que viene bajando?
Sí, parece que nos llevamos bien, pero nos empezó a ir mal. ¿Qué pasó?
Sí, a ver, primero, no nos peleamos con
el Mercosur,
¿no? Marcamos.
No, pelear con China es lo único que nos falta.
Con el Mercosur.
Con el Mercosur, digo, no nos peleamos, marcamos en el gobierno, marcó en algunas cosas la cancha, y ahora podemos hablar un poco de eso también, y de China. Yo creo, de hecho ahora está el ministro de Ganadería, hoy, en estos momentos, está en viaje allá
en China.
Haciendo por 2 semanas una gira, y hace unos días estuvo en Bustillo. Y sí. Digo, más allá del TLC, que ya sabemos que China nos puso la plancha, así en criollo, nosotros tenemos una relación bilateral muy, muy fuerte. Siempre está en lugar número uno, número dos, y creo que va a volver a ser el número uno cuando se empiece a mover un poco. Ayer justo hablaba con gente de la industria de la carne, que están allá ahora en estos momentos, y cómo la estaban viendo, y me decía, bueno, que se está moviendo, quizás un poco más lento de lo que se preveía hace un par de meses, pero la realidad es que China se va a empezar a mover de vuelta, más allá o más acá, esos tienen...
Pero van 10 meses, Facundo, ¿no? Sí, no se pensaba tanto, ¿no?
Sí, van 10 meses, por eso. Se está demorando más de lo que se preveía, pero va a arrancar, ¿no?
Claro, lo que pasa es que los chinos no nos necesitan para nada, nosotros sí.
Y sin TLC, ¿qué más le podemos vender a China? Además de la carne, que estamos con el más menos, ¿qué más le podemos vender sin TLC?
Bueno, pero a ver, nosotros le vendemos muchísimas cosas, ¿no? Madera y lácteos. Se vende mucho. El TLC es un problema en el sentido de que hay otros que sí los tienen. Por ejemplo, no sé si hablamos de otros, que no sea carne, de los lácteos. Nueva Zelanda tiene un acuerdo con China y le va a empezar a vender, le empieza a vender ahora sin aranceles. Entonces, para los lácteos de Uruguay, empezás a competir. Por eso yo digo, acá cuando Uruguay no hace nada, no es que no hace nada. Estamos haciendo, que es no hacer nada, porque el resto hace. Entonces, el resto avanza y nosotros cada vez estamos más distanciados. Por eso también, yo lo que decía es que al principio este gobierno, un poco la estrategia, y nosotros la acompañamos, la situación que veníamos hace 20 años, no podíamos seguir, algo teníamos que hacer, y empezamos a buscar tocar muchas puertas. Lo que pasa es que empezamos en estos últimos meses a recibir algunas respuestas de esas puertas que golpeamos. Y China nos dijo, bueno, hasta acá llegamos con Uruguay, queremos negociar con el Mercosur. Básicamente, como digo, no.
Clarísimo.
Nos aplicó la fría.
La plancha.
O se fijaron en Brasil, ahora que
bueno,
tienen...
esperaron.
Es eso, esperaron al grande, que es con el... Claro.
Y fueron las elecciones de Brasil, Lula marcó la cancha, de hecho viajó para China y a Uruguay le metieron la fría, por ahora. Sí. Estados Unidos tampoco nos viene dando mucha pelota.
No, ya dijeron que no, que por los próximos años nada.
Y Europa, bueno, ahí.
Y Europa, lo que pasa es que no, Uruguay, la realidad es que el Mercosur, el tratado ese, que es Brasil el que manda por el Mercosur, y dependemos de la fuerza que tenga Lula, ojo, no solo externa, sino interna.
Sí, sí, Lula cuando habla de Argentina, no de Uruguay.
La Amazonia, todo ese lío que los europeos han dicho como que no.
Pero además internamente Lula, el otro día... hablaba con gente que sabe mucho de Brasil y me decía, hay tres corrientes internas. Lula claro. Tuvo que, para ganar, tuvo que hacer varios acuerdos con partidos históricos como el PSDB, que era rival histórico, hoy es el vicepresidente. Entonces, tenés Itamaraty que piensa una cosa, Lula que va a China y dice una cosa.
Tiene una larga con tres enchufes, Lula, sí, Lula. Claro. Si no, no le prende la lámpara. Es maravilloso.
Facundo, se nos va el tiempo. ¿Te preocupa que se siga incautando droga en el puerto y que no lleguen los escáneres?
Mirá, me mataste con que si no llegaron los escáneres. Que me preocupa, obviamente nos preocupa a todos, porque parte de la
sí, puerto.
Parte del tema clave que tenemos acá en Uruguay es el tema de la confiabilidad y ser un país confiable. Eso es parte de lo que siempre vendemos. Así que todo lo que tenga que ver con el tema de la droga nos preocupa muchísimo. El otro día, me voy de tema, pero el otro día hay una charla que Gabriel Odone hablaba del narcotráfico en Uruguay y que cuidado con el narcotráfico en Uruguay, porque en otros países, cuando se dieron cuenta, ya lo tenían enquistado, tienen economías paralelas, una cantidad de... O sea, es un tema...
Y acá está ahí, ¿no? Sí.
Como el país, que eso va creciendo, ¿no?
No me quiero ir...
Lo de los escáneres, todavía falta. O sea, hubo la licitación, pero todavía no están los escáneres operativos. Eso es un problema.
Bueno, a los exportadores ya no lo están cobrando. Ese es un problema también.
Se lo cobran antes.
Y hay que pagarlo.
Se puso una tasa para el financiamiento de la compra y mantenimiento de las escalas.
Tasa escáner, qué divino. Pagaste la tasa escáner.
Sí.
Pará, no quiero que te me vayas sin hablar del dólar.
Sí. Y el dólar es un sufrimiento. Nosotros ya lo venimos hablando hace... Igual son... el problema que tenemos con el dólar es la diferencia brutal. O sea, cuando hablamos tipo de cambio real, que es más es la comparación con otros países, y cuando nos metemos en la inflación, estamos en el peor momento de los últimos 7 años, creo. O sea, estamos al final de la lista. Entonces, cuando hablamos que no cerramos un acuerdo, estamos en un país, desde el punto de vista para producir, caro por una cantidad de reformas que tenemos que hacer urgente, y que la realidad es que muchas no se está haciendo nada. Y a eso le agregamos el tema del dólar. Y bueno, lo que decimos, venimos de 7 meses consecutivos de caída de la exportación. El mes que viene va a ser un mes muy fuerte de caída, y ya lo aviso, por el tema de la soja, porque el mayo del año pasado fue un mes muy bueno de soja.
Sí.
Y este año va a ser espantoso, este mayo va a ser muy malo, y eso va a impactar de vuelta otro mes más, muy seguramente de caída. Y bueno, eso no lo vamos a recuperar, más allá de que UPM2 empieza a funcionar y va a compensar un poco las caídas.
¿Y qué te dice el gobierno cuando ustedes hacen estos planteos, sobre todo en el tema del dólar?
Y bueno, no sé cómo decirlo. En lo que es política monetaria, que es un tema que nosotros hemos venido hablando muchísimo, que estamos en desacuerdo con el tema de la tasa, y ellos, su argumento es que a través de la política monetaria que están llevando adelante, es que controla la inflación. Nosotros lo que decimos es, a nosotros también nos importa la inflación, porque no tiene ningún sentido que el dólar aumente y aumenta la inflación también. Lo que pasa que no creemos que solo con política monetaria y vía baja del dólar es que se va a controlar la inflación.
¿Estuviste en ADM? Cosas, ¿no? ¿Estuviste en ADM ayer?
No.
Porque ayer Arbe Leche señaló el exceso de dólares que hay, y no lo dijo ayer, lo viene diciendo hace unos cuantos meses, por las exportaciones, ¿no?
Bueno, pero estamos hablando que hace 7 meses que caen las exportaciones.
Sí, también dijo que la política económica es popular y no tiene nada que ver con una política populista. ¿Compartís eso?
Esa es una declaración, ¿qué quiere decir? Son los lugares comunes que a los cuales... ¿Qué quiere decir? A mí me lo expliquen.
Hábil declarante, Márquez. Muy bien, 46, pero hábil declarante.
Márquez, ¿atraso cambiario es una palabra que te gusta decir o no?
Sí, ¿por qué no? Estamos con tremendo atraso cambiario. Hay muchos que tienen miedo de decirlo, yo no tengo ningún problema. Tremendo atraso cambiario.
¿A cuánto tendría que estar el dólar?
Bueno, esa es otra... ahí ya entramos en más definiciones, más técnicas. Lo que es seguro... es que tenemos como una desalineación de como el 10%, así para arrancar. ¿En cuánto debería estar? Y muchísimo más alto de lo que está, seguro. Ahora, ¿el cuánto? Bueno, ahí hay muchas interpretaciones. Lo que es seguro es que tenemos tremendo atraso cambiario, tenemos un tipo de cambio real históricamente bajo, y eso no lo puede negar nadie.
Nadie. ¿Exportaciones con Argentina y Brasil? ¿Cómo viene la negociación? ¿Tú vas a... ¿Te encontrás con tus pares argentinos, brasileños? ¿Viajás o...?
Sí. Tenemos... participamos de la Unión de Cámaras de Exportación de la región, así que hablamos continuamente. Con Argentina es... A ver, con Argentina es un lío, no solamente todo lo que está provocando... a nivel la diferencia cambiaria a nivel local, que ya se habla continuamente, sino también cuando nosotros queremos exportar seguimos con unos problemas tremendos de habilitaciones, de pagos. Argentina es un dolor de cabeza, nos dice que no a todos los tratados. No se puede, también yo entiendo a nivel de gobierno es muy difícil, porque primero que es un gobierno que no tiene, ya está de salida, no tiene ninguna legitimidad para hablar de nada de medio plazo.
No se quieren casar en Magdalena, todo junto.
No nos dan el dragado.
Bueno, está. Y Brasil, por suerte, la verdad que viene funcionando muy bien. De hecho, hace muchos meses que ya tomó el primer lugar, ha sustituido a China en el consumo de muchos productos, y se están tratando muchos temas binacionales que son importantes para Uruguay, o sea, con Brasil. En ese sentido... nada que decir. También es verdad que en el otro sentido, cuando hablamos de lo que precisa Uruguay para el exterior, no quedarse pendientes de la región y de Brasil, no es muy... no se ayuda mucho. Pero tampoco, a ver, acá nosotros hablamos del Mercosur, Unión Europea, China, Estados Unidos, nosotros tenemos el tema del Transpacífico. Sí. Para mí es el acuerdo. Y Uruguay no está haciendo casi nada al respecto, más allá de las declaraciones y de lo que digan. Hay una cantidad de deberes que hay que hacer y Uruguay no las está haciendo.
Pero vos decís que la visita de Bustillo, cuando fue a firmar, después de eso no hubo avances.
Yo sí quiero, tú querés vender, supongamos, el Transpacífico son 11 países y ahora 12 porque se incluyó el Reino Unido. Son 12 países más de... un PBI enorme y en crecimiento. Cualquier persona que quiera hacer un negocio con alguien, lo primero que hace es visitarlo. No sé, yo soy exportador, a alguien lo voy a ver. Bueno, acá fuimos así a Japón por la lengua y bueno, visitamos Japón, se fue a Nueva Zelanda, se entregó la carta personalmente, pero acá tenés Chile, Perú, no sé, yo me tomo un avión y voy a verlo todos los países, eso para empezar a hablar.
O sea que hay que moverse un poquito más.
Bueno, yo estoy esperando. Más allá de otra cantidad de deberes internos, no se olviden que Chile, que es un país que tiene muchos acuerdos, estuvo como 4 años discutiendo este tema. No es de corto plazo y en algún momento tenemos que arrancar, porque eso incluye, hay temas de patentes, temas de monopolio, temas de aranceles, hay una cantidad de temas internos que hay que empezar a hablarlos.
Bien.
Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Y bueno, algún día te esperamos acá en los estudios para hablar un poquito, un poco más distendido, ¿no?
Este, dale, con el mate ahí.
Acá tenemos mate, mate con sal, tenemos mate, si querés.
Sí.
Bueno.
Veo que te divertís, está
sí,
bueno.
Sí, sí, hay que pensar la mañana con buen humor, ¿no?
Sí, una, me voy a atender ahí, ¿cómo es? Algún municipio ahí que te da una receta para agua y
te llevas el. Sí, te saco una, y se van a sacar una foto en la cola, seguramente. Presidente de los exportadores llevó la receta para el bidón. Es maravilloso.
Bueno,
abrazo, gracias, Facundo, gracias. Hasta luego.
Chao.